Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
ONU Mujeres trabaja para que todas las personas puedan vivir en sociedades más justas y equilibradas, donde cada quien tenga la posibilidad de desarrollarse plenamente. A lo largo del tiempo, hay personas cuyas acciones han abierto caminos y han transformado su entorno. En este podcast, El Espejo en que te miras, exploramos sus historias, mujeres y hombres que, con su trabajo y visión, han impulsado avances que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. A través de sus voces, queremos reflejar esos logros y cómo, al mirarnos en su ejemplo, podemos seguir construyendo un futuro con más oportunidades para todas las mujeres. En un año en el que recordamos el camino recorrido desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, es un buen momento para detenernos y reconocer cuánto hemos avanzado y qué más podemos hacer. Acompáñanos en este espacio de conversación, aprendizaje e inspiración. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de El Espejo en que te miras, el podcast de ONU Mujeres El Salvador, que amplifica las voces de quienes han abierto caminos hacia la igualdad, el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres. En esta ocasión, escucharemos la segunda emisión de nuestra conversación con la nueva representante de ONU Mujeres en El Salvador, Lourdes González Prieto. Con ella hablaremos acerca de el espejo como metáfora, la visión y compromisos. Lourdes, este podcast se llama El Espejo en que te miras. ¿Qué ve usted cuando se mira en el espejo hoy, como mujer, como profesional y como representante de una causa global?
Es muy importante darnos cuenta de que cuando una mujer se ve reflejada en otra, el cambio ya ha comenzado. Y las mujeres debemos vernos reflejadas en otras que son nuestras hermanas. El espíritu de sororidad es muy importante. Sororidad es esa hermandad entre mujeres para remontar todos los obstáculos. Cada quien sola no va a poder, pero de manera coordinada con nuestras pares, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, con las personas con las que trabajamos, se puede lograr más. ¿Qué veo yo cuando me miro al espejo? Yo veo a mis ancestras. Veo a mis ancestras, a mis abuelas, a mis bisabuelas, a mis tatarabuelas. Mientras más avanzo en edad, más me parezco a mi madre. Así que eso también me llena de alegría. Y además eso me refuerza esta convicción y este compromiso personal y profesional que tengo con las causas que nos atañen a las mujeres. Es muy importante que remontemos esos estereotipos tan terribles que encontramos hasta en los refranes o en los dichos populares, ¿no? Yo recuerdo que un hombre de mi familia alguna vez dijo una cosa que me sonó terrible, pero no entendí bien por qué hasta más adelante. Decía, las mujeres juntas ni difuntas. Una cosa durísima, violentísima. ¿Por qué? Porque justamente nuestras sociedades culturalmente también encontramos estas fuerzas que buscan dividirnos, ¿no? Y que buscan hacernos rivales las unas de las otras. Eso he escuchado por muchos países de la región que he pasado decir que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y eso es un estereotipo muy dañino. Es muy dañino que nos obliga a cuestionar por qué estas ideas se siguen perpetuando, por qué seguimos escuchando estas frases dichas tan a la ligera y que hacen tanto daño a no solo a las mujeres, sino a la sociedad entera. Porque si no cuestionamos estos estereotipos, estas creencias arraigadas que colocan a las mujeres en un lugar subordinado, no vamos a avanzar. Y este es el reto mayor. el reto mayor está en los valores culturales y en la manera en que convivimos y coexistimos en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestras sociedades. Estas creencias tan arraigadas de diferencia entre hombres y mujeres hace daño.
Lourdes, ¿cómo afecta el machismo a toda la sociedad?
El machismo mata. Y el machismo les hace daño a las mujeres, pero también les hace mucho daño a los hombres. ¿Por qué? Porque les obliga, con estos mandatos de masculinidad tan rígida, les obliga a, por ejemplo, no estar en contacto con sus sentimientos porque se asocia los sentimientos con lo femenino y como a los hombres tienen que alejarse de todo lo que les remita a lo femenino porque tienen que distanciarse de eso, ¿qué sucede? Los hombres, al no estar en contacto con sus sentimientos, pues pueden no ser solidarios con sus familias o caer en un círculo de violencia. Si la masculinidad es no estar, según estos estereotipos, no estar en contacto con sus sentimientos y estar constantemente teniendo que demostrar fuerza y agresividad, fuerza igualada a agresividad, eso hace que uno, que tomen conductas temerarias, por eso mueren tantos hombres en accidentes de tránsito, por esa temeridad que continuamente tienen que estar demostrando y porque no atienden su salud a tiempo. ¿Por qué? Porque como no pueden demostrar debilidad y ni pueden estar tampoco expresando cuando se sienten mal o cuando les duele algo, se aguantan, llegan al médico cuando ya es tarde. También el número de personas que se quitan la vida es en su mayoría hombres. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente en muchas culturas, en muchas sociedades, a los hombres no se les está permitido hablar de lo que les pasa. Y si no hablan de lo que les pasa, esto redunda en problemas muy serios de salud mental y de depresión y de no encontrar manera de salir de esos problemas. Y si no hablan, bueno, pues es desafortunadamente una manera pues no constructiva de enfrentar los problemas. Y si a los hombres no se les da ese permiso social para que hablen de lo que les pasa, para que busquen sanar a través de la reflexión y de la palabra, pero también pedir ayuda de salud mental si lo requieren, bueno, por eso estamos viendo esas cifras tan alarmantes de suicidios de hombres y de hombres jóvenes. Entonces, una parte de eso viene de esos valores machistas que no les dan espacio a los hombres para pedir ayuda y para hablar de sus problemas.
¿Qué mensaje le daría a las niñas y jóvenes salvadoreñas que hoy nos escuchan, especialmente aquellas que aún no han encontrado referentes en los que reflejarse?
Las niñas y las jóvenes de todo el mundo tienen derecho a ver rostros que las representen en el poder, en los medios, en la historia. Si yo me veo reflejada en esas caras de mujeres, sé que puedo llegar. Si no me he visto nunca reflejada en la historia, si no me he visto nunca reflejada en el poder, no tengo la visión de que puedo llegar ahí. Así que el mensaje sería a las niñas y a las jóvenes, confíen en su voz, confíen en su derecho a decidir, confíen en su capacidad de cambiar el presente. Ocupen esos espacios de toma de decisión en donde tenemos que estar presentes y ocupen los espacios de poder.
Lourdes, ¿usted considera que el poder es un derecho?
El poder no es una mala palabra. Y llegar al poder y ejercer el poder no es una ambición excesiva. Y ahí estamos otra vez, piensen en estereotipos. A los hombres que buscan el poder se les dice emprendedores, buenos políticos, ¿no? Audaces. Y a las mujeres que quieren el poder, ¿qué palabras encontramos? Muy diferentes. No las voy a repetir, pero hay palabras muy diferentes con las que se califica y se tacha a mujeres que buscan llegar al poder. Así que, niñas y jóvenes, no tengan miedo de llegar a esos espacios de poder. Busquen ocuparlos. Y si no son parte de la conversación, pidan ser parte de esa conversación. Aquí quiero citar a otra de las mujeres que yo admiro en la historia, que es una diputada afroamericana que ya falleció, Shirley Chisholm, que decía, si en la mesa no hay una silla para mí, yo traigo una silla plegable y me siento en esa mesa en donde se toman las decisiones.
Lourdes, y si tuviera que nombrar a una mujer que ha sido ese espejo para usted, ¿quién sería y por qué?
Es muy difícil pensar en una sola porque las mujeres tenemos ese compromiso de estar siempre acompañadas y apoyar a otras mujeres. No quisiera nombrar a una sola, pero sí quiero decir que hay que verlo desde todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. En el ámbito de lo personal y de lo familiar, tengo que citar a mi madre. Mi madre es médica, quien me enseñó la importancia de la lectura y del estudio. Con ella aprendí a leer por horas y horas, y ella lo sigue haciendo. Y la importancia también del autocuidado. He aprendido de mi madre la alegría, la importancia de vivir buscando el bien propio, el bien común y en alegría. Tengo que mencionar a mis tías. Tengo unas tías maravillosas de los dos lados, del lado materno y paterno. Y por último, tengo que hacer referencia también a mujeres que admiro por su labor académica y su labor política. Las principales son Alice Walker, una escritora afroamericana, la autora de una famosa novela que fue llevada al cine ya en dos versiones, El color púrpura, que es, sí, Alice Walker es la autora de esa novela maravillosa que la llevó hace muchos años al cine Spielberg y que ahora se hizo una versión musical también recientemente. Y con ella aprendí también el valor de y el uso de la palabra y el valor que tiene en todas sus formas y cómo es expresada. No hay nadie que hable bien y nadie que hable mal. Hablamos como hablamos. Y el, porque bueno, pensando en estereotipos también sociales y culturales, como en muchos países se puede ver como hay personas que hablan de manera superior, personas que hablan de manera inferior, dependiendo qué tan estudiadas sean o qué tantas oportunidades hayan tenido de acercarse a una educación formal. Pero bueno, el valor también de la verbalidad, de la oralidad y de cómo nuestras culturas ancestrales transmiten conocimientos a través de la tradición oral. Así que, y cómo se ve reflejada esa tradición oral también en literatura y en música y en artes. Eso, todo eso fue como un clavado al cual me invitó Alice Walker, a quien no conozco personalmente, algún día espero conocerla, pero su lectura me invitó a entrar a ese mundo. Y por otro lado, mujeres políticas, como Jacinda Ardern, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, joven, una mujer brillante y con una sabiduría impresionante. Jacinda Ardern es el ejemplo de liderazgo que yo busco hacer y llevar adelante en mi trabajo y en mi vida. Es un liderazgo compasivo, es un liderazgo empático, es trabajar con personas. No trabajamos con máquinas, no trabajamos solo con papeles o con números o con sistemas o con resultados, trabajamos con personas. El profundo sentido humano de todo lo que hacemos. Y bueno, qué mejor ejemplo que ella. Les invito a que lean todo lo que hizo durante el tiempo que fue primera ministra de Nueva Zelanda y sobre todo cómo lo hizo.
Lourdes, ¿qué prioridades marcarán su gestión en El Salvador? ¿Y qué se espera dejar en este país, donde ahora inicia una nueva etapa de su vida profesional y personal?
Quisiera dar varias palabras clave. Mis prioridades estarán centradas en fortalecer, en impulsar, en promover y en dar continuidad. Ahora, ¿a qué? Fortalecer políticas públicas que incluyan a las mujeres, especialmente sus necesidades en todo lo amplio de la condición, pero también de edad, que es un factor que será determinante en nuestra próxima nota estratégica. No se la pierdan. Pronto estaremos informando al respecto. Impulsar la participación política y económica de las mujeres, especialmente jóvenes y especialmente mujeres rurales. Y esto es central y de reflexión y obligación para todas y todos. Promover entornos libres de violencia y de discriminación. ¿Y dar continuidad a qué? Bueno, al trabajo que ya hizo mi antecesora Miriam Bandes al frente de este equipo de ONU Mujeres, del que estoy muy orgullosa. Dar continuidad y proyección a los logros y a lo que ya se ha alcanzado en el país. El Salvador ha avanzado mucho en materia de igualdad y hay que seguir trabajando en esa dirección, en ese desarrollo inclusivo sin dejar a nadie atrás.
¿Cómo imagina el papel de ONU Mujeres en los próximos años para seguir impulsando el liderazgo femenino, la autonomía económica y la erradicación de todas las formas de violencia hacia las niñas y mujeres en El Salvador?
ONU Mujeres tiene la vocación de ser catalizador de alianzas y de trabajar en favor del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de las niñas. También tenemos en el centro de nuestro mandato ser un actor técnico y un apoyo técnico para los gobiernos de los países en donde trabajamos, también para el sector privado y también para la sociedad civil. ¿Qué aportamos? Nosotros podemos contribuir con datos, con herramientas, con experiencias comparadas, con buenas prácticas, con lecciones aprendidas también en otros lugares del mundo, y podemos aportar también nuestra labor de diálogo y nuestra labor de mediación y de visibilidad multisectorial.
¿Cómo pueden las personas aliadas sumarse a esta causa y convertirse también en agentes de cambio desde sus espacios?
Ahí es la clave. Muchas gracias por preguntarme, Elizabeth. Desde el espacio de cada quien. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Educar, educarse y educar. Compartir, compartir conocimiento, compartir experiencias, compartir saberes, compartir prioridades, compartir lo que queremos y lo que no queremos para nuestras sociedades. En lo que no queremos, pues están las desigualdades. Cuestionemos esas desigualdades. Tratemos de mirar desde una perspectiva de qué necesitamos para mejorar la igualdad entre todas las personas. ¿Qué necesitamos hacer para ir cambiando esos rezagos tan antiguos que están en nuestras culturas y en nuestras sociedades? Cuestionemos esos estereotipos que nos siguen colocando a las mujeres en un lugar subordinado. Cuestionemos ese machismo que escuchamos y vemos y sentimos en el día a día. Yo les invito a que no nos sigamos riendo de los chistes machistas, por ejemplo. Y se los dice una mexicana, que ya es decir bastante. También invito a todas las personas que nos escuchan a visibilizar, a apoyar y a respetar los liderazgos de las mujeres. Porque las mujeres tenemos derecho de hablar, tenemos derecho de estudiar, tenemos derecho de trabajar libres de violencia. Tenemos derecho a circular por nuestras calles sin que nos acosen. Tenemos derecho a expresar nuestra personalidad libremente. Y tenemos derecho a ocupar espacios públicos, que no haya tantos telémacos silenciando a Penélope. Tiene que haber más bien una solidaridad por esa búsqueda de una igualdad sustantiva que lo que trae es mayor bienestar para nuestras sociedades e incluso mejor desarrollo socioeconómico.
Y finalmente, Lourdes, ¿considera usted que es buen negocio la igualdad?
La igualdad es un buen negocio. Los países que tienen mayores y mejores índices de igualdad prosperan. Esas sociedades tienen mejores posibilidades de prosperar porque eso es lo que les hace seguir avanzando y no dejar a nadie atrás y no dejar de lado el talento de la mitad de su población, que somos las mujeres.
Hablábamos con Lourdes González Prieto, nueva representante de ONU Mujeres El Salvador. Gracias por acompañarnos en este espacio especial de El Espejo en que te miras, una producción de ONU Mujeres El Salvador. Que cada historia que aquí has escuchado te invite a actuar, a inspirar y a transformar. Porque cuando cambiamos el espejo, también cambiamos el mundo que reflejamos.